una respuesta a la pregunta del día y me pidió un espacio para tocar el tema, visto desde la psicología, qué es lo que pasa con los niños con este encierro, que es lo que estamos tratando de establecer con las diferentes personas que están participando en la pregunta del día. A ver, ¿cuál es su opinión, doctora Ruth? Buenos días.
Buenos días, Jorge, a ti y a toda la audiencia. Indudablemente, sí quiero dar mi punto de vista, pero recogiéndome en varios elementos. Las dos intervenciones anteriores son, pues, pertinentes. Pero esto es un proceso que no ha sido fácil ni siquiera para los adultos. Indudablemente va a tener un gran impacto en los niños, pero es el adulto que tiene que seguir trabajando en una situación que ha sido sumamente compleja para poder tratar de minimizar el estrés y la ansiedad que el encierro indudablemente produce, y esto a nivel de la salud mental tiene un impacto, no lo vamos a desconocer, pero yo creo que los niños también nos han dejado grandes lecciones y nos han dicho mediante video, dejado mensajes del autocuidado muy pertinente, y eso es gracias a unos padres que están haciendo y llevando un proceso de pedagogía adecuada, además que las instituciones también hacen eso. Pero hoy yo quiero hacer un llamado como psicóloga, como pedagoga, que me desempeño también en el sector educativo, y es ese llamado a la Secretaría y al Estado en realmente bajar ese discurso de que la motivación es un factor fundamental, para que los niños puedan salir de este estrés y esta ansiedad. Aquí los orientadores no pueden, ni en los docentes ni en los coordinadores, son responsables de una deserción que no se puede desdibujar. ¿Cómo usted le trabaja a los niños donde hay padres que están desempleados, donde no hay alimento, donde no tienen herramientas de trabajo, no hay un computador, no hay un celular, no hay conectividad, donde he llamado a familias y hay contagios masivos, donde hay pérdida de familiares, niños que realmente no pueden tomar un alimento ni siquiera al día porque eso no lo dicen. Prácticamente que a los orientadores y a los psicólogos educativos nos están obligando a apagar un incendio, no con agua, sino con sonrisa. ¿Cómo trabajar, me pregunto, ante el hambre, ante la violencia, la minusvalía mental? Los orientadores no podemos seguir realmente tapando estas situaciones con pañitos de agua tibia, donde el escenario de los estudiantes ha tenido que cambiar porque se tienen que trasladar a buscar conectividad o algún vecino. Viene ese deterioro y ese malestar de no poder consumir alimentos. Un nuevo pánico se genera en ellos porque la mortalidad ahora mismo de contagios se está viendo en los jóvenes. Ni qué hablar, Jorge, ni qué hablar de las ausencias humanitarias y el suministro de mercados del PAE que no están funcionando en los colegios. Y a eso agréguele la indolencia que existe en las empresas de telecomunicaciones ante altas tarifas en internet, y en algunos barrios ni siquiera existe un cableado para que los estudiantes se puedan conectar. Entonces, hacemos un llamado a no desconocer, no podemos seguir maquillando una realidad que viene haciendo estas denuncias pertinentes y aterrizadas los sindicatos. Entonces, un llamado realmente a poner la mirada, y a darle soluciones contundentes y no seguir llamando a la motivación y a un positivismo donde existen unas necesidades básicas que no se pueden suplir.
Óigame, doctora Ruth, muy rápidamente mi compañero Alexander Medina formula la siguiente pregunta. Tantas noticias falsas y las informaciones que pueden llegar por redes sociales también llegan a los niños. Eso los afecta. ¿Qué deben hacer los padres en esos casos?
Indudablemente que las noticias falsas nos están afectando a los adultos. ¿Cómo no afectarle a los niños porque entran en un estado de pánico? Yo creo que aquí se tiene que regular la información, la sobreinformación. Los niños tienen mucho acceso ahora mismo al internet, que ha sido la salvación para que ellos puedan tener esa conectividad y esa conexión con la educación, pero realmente hay que seguir regulando todas estas informaciones que hacen mucho daño a la salud mental, no solo para niños, sino para los adultos, y seguir informándole que estamos en una situación de autocuidado, no engañar, porque realmente ellos tienen que conocer en la situación en que estamos, pero regular la información como primera medida me parece pertinente en estos momentos.
Bueno, muchas gracias, doctora Ruth. Mire, una madre de familia me escribe y me dice: los niños están en grupos de WhatsApp, juegan en línea, acceden a TikTok, y es ahí donde los padres debemos poner límites y estar muy pendientes en los horarios de uso. Al menos en mi casa, en mi caso, estoy con con cuatro ojos puestos a esa situación. Bueno, es la pregunta del día que los oyentes están respondiendo y hemos tenido a una experta para